A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
Tal como está, muy buenas tardes, con el gusto de cada martes y jueves, que es cuando nos toca Con la Ley en la Mano. Aquí estamos todo el equipo para llevarle a usted temas que puedan ser de su interés en materia legal, que sean de aprendizaje e inclusive de guía, ya cuando particularmente alguno de ustedes trae por ahí alguna situación compleja por resolver o que está tratando de resolver. Para eso precisamente están los diferentes abogados y sus distintas especialidades, para poderle dar a usted una orientación, que de eso se trata también este programa, así es de que esperamos que el día de hoy particularmente usted pueda encontrar respuestas a lo que anda buscando, siempre y cuando sea de la materia y de la especialidad de nuestro invitado, que ya en unos instantes más le voy a saludar y le voy a presentar a usted. Y todo el equipo que transmitimos desde Radio Metrópoli, la estación de las noticias, le agradecemos como siempre el favor de su escucha y de su comunicación, si fuera el caso, que para esta ocasión, para contestar las líneas telefónicas, le saluda mi compañero Víctor Morales, así como Berenice Flores. Los números 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 son las líneas fijas. Y si usted quiere contactarnos a través de WhatsApp o Telegram, es un solo número para ambas plataformas, 33-11-55-19-62. Con la súplica puntual de que por favor revise usted su mensaje antes de enviarlo. Es importante que su mensaje esté bien escrito, que sea claro, particularmente cuando usted está buscando una respuesta, que este programa de eso se trata, de darle también una guía, pero si usted nos plantea mal el problema o no está bien la redacción, pues es factible que podamos entender otra cosa o nuestro invitado, y se trata de que usted se lleve una respuesta certera, una respuesta que pueda ser viable para lo que usted necesite. Entonces le pido por favor que revise su mensaje antes de enviarlo. Y esta tarde mi compañero Roberto Álvarez no diseña el audio, lo controla. ¿Cómo está, Robert? Y ante este micrófono le saluda a su servidora Mercedes Altamirano. Y pues bien, para esta emisión me da muchísimo gusto tener aquí en cabina a uno de nuestros abogados, magistrado ya él ahora y que usted conoce bastante bien, el licenciado Damián Campos García. Él es precisamente magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado e integrante además de la 11ª Sala Especializada en materia penal. Y el día de hoy trae un tema bastante interesante el magistrado, porque desafortunadamente hemos tenido en estos últimos días crímenes que conmueven a la sociedad, quitarle la vida a una persona, y luego vemos que ahora pues ya la edad no importa, nos lleva a pensar, bueno, ¿en qué sociedad estamos precisamente viviendo? Y el tema que hoy nos trae a colación son delitos contra la vida, pero antes que nada lo saludo, magistrado, y le agradezco como siempre su valiosa participación en este espacio. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Hola, Mercedes. Pues ya sabes que siempre congratulado con esos espacios, porque es un espacio de cultura, y en efecto hiciste una muy buena reflexión en qué sociedad estamos viviendo. Y por eso el tema sugerido y creo que compartido entre ambos es delitos contra la vida y la integridad corporal, porque hay que entender, son varios delitos que están en este esquema, pero también hay que conocerlos. La gente no sabe, Mercedes, que por ejemplo matar a una mujer puede representarle 70 años de prisión a una persona. Estamos hablando de un feminicidio. Estas cuestiones yo pienso que la gente las debe de conocer. Entonces, creo que tu planteamiento, tu tema muy ad hoc con la fecha, y bueno, tú me dices a qué horas quieres que comencemos con todo esto.
Empezamos ya, magistrado, porque bueno, el tema da para bastante, porque pues sí, de repente también, digo, ya quizás muy, muy, muy técnica la justicia con la forma de catalogar los crímenes. Pues es bueno que lo sepamos, pero ciertamente el asunto es que entendamos que hay una ley que yo quiero pensar que debe de aplicarse. ¿no? Porque me parece que también existe esta sensación de que suceden los crímenes y no se castiga como debería de ser, ¿no?
Es correcto. Mira, voy a dar un contexto. Tú sabes que mi método de análisis regularmente es ver las cosas en contexto y en perspectiva. Por ejemplo, quiero comenzar por el delito de aborto en Jalisco. El delito de aborto, que para muchos, fíjate más cómo ha cambiado la sociedad. No quiero polemizar ese punto, pero lo que antes era un delito, hoy en muchos estados, ahora es un derecho. Finalmente, y materialmente, lo que se hace cuando interrumpes el embarazo, bueno, estás acabando con, no sé hasta dónde le podemos llamar vida. ¿Por qué? Porque no es un tema semántico, sino un tema biológico. Entonces, hay que ver las semanas de evolución. La ley, por ejemplo, dispone que cuando se trata de un aborto por una cuestión de una violación, o porque hay una malformación, o porque la mujer se pone en riesgo en su salud, se permite el aborto, pero eso era antes. Hoy, en algunos estados de la República, pues entonces se despenaliza el aborto, y entonces, por eso digo que ahora, de ser un delito, pasa a ser un derecho en algunos estados de la República, y aquí se sigue la pugna todavía de ver hasta dónde. ¿Por qué comienzo con el aborto? Porque es de los delitos que atentan, está en este capítulo, contra la vida y la integridad personal. Pero por eso hablo del contexto y hablo de la perspectiva. No es lo mismo un homicidio simple, aquí empieza lo interesante, homicidio simple, a un homicidio calificado, a un parricidio, a un infanticidio que ya se derogó en nuestro estado, pero cada entidad federativa legisla lo respectivo a estos delitos. Entonces, homicidio simple, homicidio en riña incluso, homicidio calificado, parricidio, y el más grave de todos, por el tema histórico, que no lo veo mal, el feminicidio. Pero ¿cómo distinguimos un parricidio, por ejemplo, a un feminicidio? Porque no nada más se trata de una cuestión legal. Se trata de que el parricidio, la pena máxima, son 40 años de prisión. Y la pena mínima en el feminicidio es esa. Y la máxima son 70. Entonces, por ejemplo, un homicidio calificado, un homicidio calificado que también es de 20 a 40 años, entonces ahí es donde empieza la diferencia, la enorme diferencia. Si una persona tiene 20 o 30 años, vamos a poner caso hipotético, y priva de la vida a su cónyuge, o a alguien, o a una mujer, que así dice la ley, privar de la vida a una mujer por razón de género. Y ahorita hay que distinguir esas dos cuestiones. Pero si la persona tiene 30 años, y vamos a pensar que le puedan imponer, porque el ponerle 40, 50, 60 o 70, pensemos en 50 años. 80 años le impondrán a la persona, la van a sacar del centro penitenciario. Como dicen ahí, por delante, con las piernas por delante. ¿Por qué? Porque se tendrá que tener toda su vida interno. Porque además, en estos delitos y en muchos estados de la República, se comienza a cerrar el beneficio de los presos. Ahora, si le preguntas a la sociedad, ¿cuántos saben que pueden enfrentar una pena de 70 años? Yo pienso que sí se la pensarían más de dos veces antes de cometer un delito. Entonces, por eso es cierto, o sea, ya uno ve con mucha facilidad o con mucha simpleza, y el problema es perder la capacidad de asombro que las personas privan de la vida a otras con eso, con la mayor facilidad.
No, y que somos testigos a través de las redes sociales, ¿no?
Sí, por
prácticamente,
supuesto.
O sea, como si estuviéramos viendo una película.
Han sido varios eventos últimamente, y si uno pensara que son vidas y que esas personas pudiesen tener vínculos con nosotros, yo pienso que ya estuviéramos exigiéndole a las autoridades, pero son todas, ¿eh? Desde las escolares, no nada más de procuración y de impartición de justicia. Estamos en una cultura de falta de principios y de valores morales. Esa es una realidad. De hecho, bueno, estábamos proponiendo ahorita, si te das cuenta, el tema de la filosofía del derecho y esto, pero van de la mano. Todo va de la mano con la filosofía del derecho. Porque entonces sí nos tenemos que dar cuenta que esto que está pasando no es normal. El que lo estemos normalizando no quiere decir que esto esté bien, ni que sea lo cotidiano. Hace 20, 30 años, pues esto nos aterrorizaba. Entonces, sí es importante distinguir, por ejemplo, vamos a poner esto, una conducta atenuada, una conducta agravada. Ya hablamos un poco del aborto. Bueno, el infanticidio, que la madre, era para la madre ese delito, que mataba a su producto para ocultar su deshonra. Por eso las penas eran tan mínimas. Eran penas mínimas de matar a un recién nacido. Y no es que se entienda ni se justifique. Pero ¿qué miedo tendría una niña o una mujer en general de matar a su propio hijo por la vergüenza y la deshonra de los padres y de las amistades? Ese era un homicidio atenuado. ¿Por qué atenuado? Porque la ley le imponía una pena mínima, mínima. Bueno, hoy ha desaparecido en el estado de Jalisco ese delito de infanticidio. Pero entonces comenzamos con el aborto, que está en este capítulo. Luego hablamos del homicidio simple. ¿Cuándo se trata? Porque aquí, por ejemplo, la pena mínima son 12 años en un homicidio simple. 12 a 18, si no escapa a mi memoria el artículo 213 del Código Penal de Jalisco. 12 años de prisión. Bueno, todavía puedes rehacer tu vida, pero un homicidio simple es, no tiene nada que ver con un parricidio, no tiene nada que ver con un feminicidio o un mismo homicidio calificado. Por lo tanto, matar a alguien, la propia ley hace su clasificación, los categoriza para, en razón del daño causado. A ver, el delito va a ser ese, privar de la vida a alguien. Sin embargo, por ejemplo, si alguien priva de la vida a su cónyuge, mujer, la expone públicamente, el cuerpo lo abandona en una plaza pública y aparte desnudo, evidentemente que las penas se incrementan y eso, sin lugar a duda, es una cuestión de género. Por eso estoy hablando del delito contra la vida y la integridad desde una perspectiva. Entonces, a ver, homicidio simple. El homicidio simple, bueno, ¿cómo lo identificamos? Por exclusión. Para esto y por exclusión tenemos que hablar ahora del artículo 219 del mismo Código Penal. ¿Por qué? Ahí viene cuando se va a calificar un homicidio y entonces la pena sí se incrementa. Lo que muchos llaman, que nada más está para estos delitos, ¿eh? Es que este delito se cometió con premeditación, con alevosía, con ventaja, con traición. Eso es para este tipo de delitos. Los delitos de robo no se cometen por traición. Se califican diferente. Entonces, un homicidio calificado, si tú tienes ventaja sobre tu oponente porque tú tienes pistola y él no, ya no serán 20, ya no serán 12 años de prisión, ahora serán 20. A ver, una forma de poder poner en contexto esto, es a través de las penas, claro. Un homicidio, por ejemplo, de este no he hablado, un homicidio que se cometa con exceso de legítima defensa. Un caso típico. Una persona está en su casa, es de madrugada, escucha ruidos, sale a ver qué está pasando, encuentra algún intruso y la ley dispone que se puede repeler la agresión. Y repeler es, no le va a preguntar si le va a hacer daño o no. Si el morador tiene un arma de fuego y le hace un disparo y esta persona muere, es más, aquí hasta lo interpretan mal muchos abogados, muchas abogadas. Porque aquí dice la ley que se presume que actúa en legítima defensa quien de noche rechace una agresión real, actual, inminente. Y te da más elementos, pero en esencia la persona está defendiéndose. Ahí no hay pena, ¿eh? Nada, no, es más, no hay delito. Algunos opinan que sí, pero digo, a ver, si hay una causa excluyente de responsabilidad, porque hay una causa de justificación, y la causa de justificación es la legítima defensa dentro del catálogo de la ley, que es el artículo 22 del Código Penal, los elementos se componen de cuatro elementos, los delitos se componen de cuatro elementos. Y uno de ellos es la antijuridicidad. Y la antijuridicidad deja de existir cuando hay una causa que lo justifique. Claro que todos tienen en su casa la oportunidad de defenderse y proteger a los suyos. Pero ¿qué pasa si esta persona, en lugar de darle un balazo, le da 10 balazos y todavía algunas cuchilladas? Es otra cosa. Vamos a no hay que exagerar tanto el ejemplo, pero si le dan unos balazos que no eran ya necesarios, hablamos de exceso de legítima defensa. Sin embargo...
Pero inclusive hasta eso habría que ponerlo en un contexto, decir, a lo mejor te pones nervioso y si no eres precisamente una persona que tenga una habilidad con el arma, que la tienes por si acaso y de repente te toca usarla, pues capaz que...
Hablas puede, como toda una experta defendiendo una causa en una teoría del delito. Es cierto.
Es que me quedo pensando
en
eso, ¿no?
Es un tema casuístico, por supuesto. Sí, porque... yo te doy otro ejemplo. Una persona que se encuentra drogada, que ingresa a un domicilio, que dan un balazo, y drogados a veces no sienten los balazos. Y sigue caminando, y sigue caminando.
Sí,
y tres balazos, y no se cae, entonces tú dices, no. Claro que hay que ver y analizar cada caso en específico. Eso será legítima defensa. Si hay un uso excesivo de la fuerza, estamos hablando entonces de exceso de legítima defensa y la pena, aunque se haya privado de la vida, no va a ser la de un homicidio simple. Mucho menos calificado, no habrá parricidio y tampoco feminicidio. Entonces, dentro de esta categoría, vamos a situar un aborto, que está en este capítulo, de los delitos menos penados. Y el más penado, entonces, será el feminicidio. Ahora, ¿qué es de lo que no he hablado ahorita? Es el parricidio. El parricidio es cuando privas de la vida a un familiar, pero además tiene que ser familiar directo. Y hasta cierto grado, de acuerdo a cada una de las entidades federativas, lo reglamenta de manera distinta. Pero lo más importante es que si matas a tu hermano, a tu padre, o a tu abuelo, o a tu hijo, es que sepas esa relación. Entonces habrá un parricidio.
¿Primos no entran ahí?
También.
¿También?
También. De acuerdo a cada una de las entidades federativas. He visto, por ejemplo, que, porque te hablaba, en muchos estados de la República, hasta el cuarto grado. Tíos, por ejemplo, pero de acuerdo, por ejemplo, al artículo 223, te habla, es en línea recta, ascendente o descendente, sin limitación de grado. O sea, si matas a tu abuelo o a tu bisabuelo, hay parricidio. Uh-huh. Y colateral hasta el cuarto grado. pero también al que mate a su adoptado o adoptante. O sea, estás hablando de un homicidio, sí, pero que se agrava en razón... A ver, un homicidio calificado, esto cuando tú cometes el delito por traición. Un hermano, ya sé que es tema bíblico, Abel y Caín, pero finalmente en la vida pasa, en la vida gregaria pasa. Y la ley también sanciona con mayor contundencia para el orden común, para el orden familiar. Aquí no nada más es la vida, sino que también exista esta inhibición, que se inhiba, pues, que se trate de inhibir.
Me llama la atención que sea por traición. Es que me quedo pensando como en las emociones, por celos, por despecho, por traición, por venganza.
Cada uno de ellos es diferente. Digo. Sí, claro. Lo que pasa es que el artículo 219 dispone con mucha claridad esto, que el homicidio será calificado y te da varias categorías. Traición. Un socio mata a otro socio de una empresa. Seguramente el socio no espera que lo asesine su propio socio, lo está traicionando.
Sí.
Ahora, un hermano no piensa que su hermano lo va a asesinar, lo va a privar de la vida. Pero no sería un homicidio calificado, sería un parricidio. Por eso hay otra figura jurídica que conocen bien los penalistas y también los abogados en general. Concurso aparente de normas, porque caben el homicidio calificado por razón de traición, pero también caben el parricidio. Y aquí entramos a otras reglas distintas en la aplicación de la norma. Y esto, bueno, es un tema un poco más detallado, pero para no perdernos, sí es importante ver entonces que una de las grandes diferencias es... la pena, por supuesto, y que si bien es cierto, un homicidio en riña, por ejemplo, dos pandillas deciden reñir entre ellos, a pelearse, unos sacan palos, otros navajas, alguien más pistola, etcétera, pero hay una riña. En una riña, cualquiera de las dos partes sabe que puede salir lesionado. Y aquí las penas son menores a que si fuese un homicidio calificado, o incluso simple. Y aquí también tiene que ver la pena, si es provocado o provocador. Entonces es una cantidad impresionante de variantes, porque cuando la gente dice, es un homicidio, piensa que se le acaba la vida. Sí se le acaba la vida, y hay que decirlo, bueno, no la vida, pero su libertad. Cuando se trata de un feminicidio, yo he propuesto en algunos foros que le tienen que dar mayor publicidad al delito de feminicidio. Y decirlo, la pena máxima que puede llegar a alcanzar son 70 años de prisión. Entonces, vale la pena el hecho de que en un momento de rabieta, de celos, de prives de la vida a una mujer. Ahora, insisto, no toda muerte de una mujer es feminicidio. En una ocasión, hace algunos años, una persona que parecía que no se encontraba en sus cabales, por tratar de robar a una mujer en un camión, la priva de la vida en un camión. Inmediatamente a la semana yo estaba viendo una iniciativa de ley que decía que también es feminicidio y se considera razón de género cuando se comete el delito de privación de la vida de una mujer arriba del transporte público. Discúlpame lo frontal, pero esa es una ocurrencia. Y yo les dije, a ver, no vengan aquí con palabrerías. Si el gobernador o los diputados querían fama, no es la manera. Era un caso totalmente aislado. Era alguien que no estaba en sus cabales. O sea, ¿quién históricamente, vamos buscando tus cifras y yo las mías, mata a una mujer en el transporte público? Claro que si esa mujer es tu esposa, pues habrá feminicidio porque es tu esposa, no porque se cometa a bordo del transporte público,
sino porque hay una conexión emocional, ¿no?
Claro, afectiva. No, nada que ver. Uh-huh. Y esas ocurrencias que lo son, cuando yo vi esa iniciativa, yo les dije a varios diputados y diputadas, dije, ¿saben qué? Yo me alejo de esta mesa de discusión porque esto no tiene nada de serio.
Yo no los conozco.
Bueno, si nos damos cuenta, hay una variedad impresionante. Bueno, hay variables que van a permitir conocer de fondo y que a la sociedad le debe de interesar. A ver, no para ver y medirte las penas, pero que sepas. En Roma lo hacían. Cuando había una ley la publicaban en cada parte, en cada esquina, y la gente sabía a lo que se atenía, Mercedes.
Vamos a hacer una pausa, magistrado, y por supuesto que invitamos a nuestra audiencia a participar. Les recuerdo que nos acompaña el licenciado Damián Campos García, él es magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, integrante de la 11ª Sala Especializada en Materia Penal. Así es de que lo que usted en materia penal desee consultarle, por favor, adelante. Ahí están los teléfonos, están las redes sociales, WhatsApp y Telegram. Ya volvemos. Regresamos con usted y hoy nos acompaña el licenciado Damián Campos García, magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien en materia penal, bueno, pues nos ha traído un tema que lamentablemente en los hechos se vuelve noticia, inclusive usted, amigo radioescucha, que gentilmente sintoniza Radio Metrópoli, pues se habrá enterado en los últimos días la serie de asesinatos que ha habido, porque los delitos contra la vida y la integridad corporal es justamente lo que nos estaba explicando el magistrado en el bloque pasado. Y bueno, va ahí, si usted en materia penal desea consultar algo, pues ya estamos listos, ¿verdad? Para contestar. Sí, bueno, usted. Sí, claro. Le aviento esa pelotita. José Luis López dice, o pregunta, ¿es cierto que cuando se promueve un amparo se cuentan con 3 días para ratificarlo y si no se ratifica queda sin efecto el amparo?
No, depende, porque es cuando es a ruego de alguien más, es diferente. Si tú presentas un amparo, y también de acuerdo a la materia y que existan dudas, hay amparos que se presentan, por ejemplo, en contra de la desaparición forzada, que evidentemente alguien que está desaparecido no lo va a firmar, alguien lo promueve a su nombre, o menores de edad. Hay ocasiones en que sí tiene que ser ratificado, pero no puedes generalizar.
A ver, bueno, esto no es precisamente, creo yo, de su tema. Elizabeth Contreras, tengo años con una colonia notariada, ¿qué derechos tengo?
¿Colonia notariada?
Sí.
No sé a qué se refiere, no. Si da contexto a lo mejor, pero no entiendo.
A ver, mis papás me heredaron una casa y el notario me cobra 33,000 pesos de ISR y la casa está valuada en menos de 1,000,000. ¿Será correcto? Bueno, eso es de otro tema también.
Sí, pero el notario, hay que hablarlo con mucha claridad, él no cobra los impuestos, los cobra el gobierno. Y si es un ISR, es un impuesto sobre la renta que va a dar directamente a las arcas estatales. Entonces, para que haya una tasa adecuada, esto evidentemente aparece ahí, y que revise en el proyecto, porque habrá gastos de escrituración distintos. El ISR, esto no es un tema negociable, lo impone el Estado sobre cada uno de los ingresos recibidos.
Hola, me llamo Ricardo López y me gustaría que me orientaran cómo pedir una copia de mi finado padre, a dónde ir, qué llevar, y ojalá también supieran los costos del trámite. No tengo buenas relaciones con la mujer de mi papá ni con su hija. ¿Se puede saber en privado dicha cuestión? Ah, caray. A ver, bueno, si usted quiere...
No, ¿habla de un acta de defunción?
Nada más dice una copia de mi finado padre, pero ¿una copia de qué?
Va a ser del acta de defunción.
Del acta de defunción. Ah, esa la puedes solicitar.
Sí, sin ningún problema, porque Para eso es registro público, por eso son registros públicos, porque tienen esa publicidad y no tienen ningún conflicto en solicitarla.
Sí, no, si es eso, porque no sé, nada más dice una copia de mi finado padre, pero a lo mejor...
No sé si alguna escritura, algo.
Si habla de otra cosa...
Cuando fueran escrituras también se pueden obtener, porque insisto, se trata de un registro público.
Inclusive también.
Sí.
A ver, Agustín Barbosa, buenas tardes. Según la ciencia, es un ser humano. El aborto es matar a un bebé en el vientre de la madre. Mercedes, saludos a ti y al invitado. Es increíble cómo en estos días se normaliza la violencia y hasta se trata de justificar el actuar de algunas personas. Ejemplo, el caso reciente de la chica de Oblatos y de Doña Carlota. Muchas personas comentaron que los asesinos en estos casos actuaron por defender su propiedad, lo cual me parece muy triste. No se puede justificar un asesinato a sangre fría. Hay que ser racionales e inteligentes y aunque parezca difícil, hay que confiar en las leyes. Saludos de Jesús Gervasio.
Rápidamente, porque tocó un tema muy importante y para que la gente lo sepa. Quien habla de que está defendiendo su propiedad, en derecho penal hay una figura que se llama bienes jurídicos. Entonces, cuando hay una, se llama principio de interés preponderante. Cuando chocan dos bienes jurídicos tutelados, la ley permite que se sacrifique el de menor valía. Entonces, si alguien te va a robar tu carro, te va a quitar un espejo retrovisor, y tú llegas y lo matas, no está justificado y es un homicidio, porque no estás defendiendo tu vida. Si alguien te quiere privar de la vida a ti, te quiere matar, y tú te defiendes, a eso me refería con legítima defensa. Pero el bien jurídico tutelado de la propiedad, lógicamente es menor que el de la vida. Eso, como un argumento jurídico, no es viable. Lo que me estabas comentando, que la gente está diciendo, eso jurídicamente no tiene sustento alguno.
¿Se refiere al caso de Doña Carlota, de la anciana esta que fue precisamente a pedirles, creo, la finca? Y
de, lo que pasa es que evito a veces los temas para no involucrarme, pero cualquiera, en general cualquiera, si tú excedes la fuerza para defender un bien de menor valor... Uh-huh. Si alguien está golpeando a tu hijo y tú llegas y por defenderlo le das un golpe a esa persona y le privas de la vida pensando que sea un agente mayor de 30 años que golpeó a un niño de 12 años, es tu hijo, tú llegas y le das un golpe, lo estabas defendiendo y puedes hablar de legítima defensa. Pero, volviendo a otro ejemplo similar, tú llegas, ves que alguien está robando la polvera de tu coche, saca la pistola y lo matas, aquí no hay legítima defensa. Con esa claridad.
Ok, ya le entendí.
Bien, qué bueno.
Buenas tardes. Pregunta para su invitado. ¿Cómo agilizar una carpeta en la Fiscalía de Jalisco por fraude, y pone entre paréntesis, delitos patrimoniales, agencia 19? Me robaron mi patrimonio mis exvecinos abogados. La Fiscalía tiene domicilios, números de teléfono y nombres desde el 2 de mayo del 2025 y me dieron cita será para el 12 de agosto de este año para mediación. Anónimo.
Bueno, cuando es un delito patrimonial cometido sin violencia, sí permite la mediación. Y es a lo que también le tenemos que apostar. Pero ¿cómo lo va a agilizar? Bueno, el primer punto que ya estoy viendo es que sí van a ver si hay algún tipo de arreglo a través de una salida distinta, una salida alterna. Si no, habrá que estar insistiendo para que hagan... Si no hay algún tipo de acuerdo, esto lo resuelve un juez de control necesariamente, una vez que el Ministerio Público advierta que hay delito y haga la remisión correspondiente. Hay que insistir.
Señor magistrado, ¿qué procede en contra del juez que tarda meses en fijar fecha para la audiencia inicial y cuando llega la fecha no la lleva a cabo? Esto ha ocurrido en dos ocasiones, sin que haya causa justificada.
Hay una queja procesal. Dentro del Código Nacional, para todos, para los jueces, para los magistrados, que cada quien es un órgano distinto, desde luego, pero particularmente cuando tú haces una petición y no te responden, si es importante, si hay recursos. Y ese recurso de la queja es para que el juez, que no ha hecho lo debido, lo haga de forma inmediata. Si hay salida.
Buenas tardes. Para mí, los delincuentes no se la piensan en cometer un delito, no porque no sepan las consecuencias de ello, sino porque saben que si no se hace un tema mediático, la justicia nunca los va a alcanzar. Y añade una pregunta. ¿Qué tan legal es que haya retenes en contra de vehículos de transporte de plataformas dentro del aeropuerto, deteniendo y cuestionando a su criterio a quienes creen que están prestando ese servicio? Es lo que pregunta esta persona que no deja nombre.
Los retenes en esencia son ilegales totalmente. Eso es una verdad. Sin embargo, la pregunta es muy interesante porque ahora se está refiriendo a vehículos de plataforma que necesariamente tienen que llevar guías. ¿Y cómo vamos a saber que un vehículo de transporte público que lleva carga también no lleva droga? Hay un tema de guías que le permite a autoridades administrativas en ocasiones hacer, más allá de la excepción, es verificar que no se cometan delitos. Pero en esencia, la Constitución dispone que nadie puede ser molestado en sus bienes, papeles, posesiones. Pero, por ejemplo, tú vas al aeropuerto y pasas una maleta y es revisada. ¿Por qué? Por tema de seguridad. Hay cosas excepcionales de acuerdo al contexto también, ¿no? Si tú vas en tu carro, esto yo lo menciono mucho, particular, y la policía dice, le voy a hacer una revisión de rutina, esas están totalmente prohibidas. Si no hay nada que justifique el actuar de la policía, tú te puedes negar a decir que o autorizar que revisen tu vehículo.
Vamos a hacer una pausa, magistrado Damián Campos sí. García, y regresamos con más participación de la audiencia. Continuamos con la participación del licenciado Damián Campos García, bueno, hoy estando con nosotros aquí el magistrado para también atender sus dudas. Nos dicen, hola, felicitación al licenciado Campos por el Día del Abogado y por explicar tan generosa y detalladamente, lo hace siempre, lo admiro. Qué bueno que trata estos temas que desafortunadamente suceden con todas esas variantes que menciona a diario en estos tiempos, le dice Lulú.
Gracias, Lulú, muy gentil con su comentario.
A ver, dice, soy Ricardo López, se trata mi pregunta de un testamento. Ya ve, por eso les digo que me pongan la información completa.
Rápidamente, hay dos tipos de testamento, público abierto, público cerrado. Si él tiene interés, él tiene que denunciar el juicio sucesorio. Si no tiene información del testamento, el juez estará obligado a enviar oficio a la oficina correspondiente, y si existe testamento, sea público abierto o público cerrado, lo va a enviar con el juez y entonces deja de ser una sucesión intestamentaria y se convierte en testamentaria.
Exacto, ya se dará usted cuenta. O bueno, dice, pero es una copia de un testamento. Entonces yo entendería que el señor López sabe que existe un testamento.
Sí, pero si la persona ya murió, porque habla de su finado, lo que tiene que hacer es denunciar. Cualquiera que tenga interés puede hacer la denuncia del juicio sucesorio. Como no tiene testamento, aunque se lo imagine, tiene que ser un juicio sucesorio intestamentario. Porque sí o sí, el juez va a pedir los informes para saber si existe ese respectivo testamento. Hablando celebrados ante notario, porque hay otro que se llama testamento hológrafo, holografos realizado por su propia mano, que ese también se registra en la oficina correspondiente de ahí del Registro Público de la Propiedad, del archivo.
Señor juez, bueno, es magistrado, ¿Se candidateará para ministro? Primera pregunta. Pues todavía falta para eso, ¿no?
Esa pregunta me deja mudo, Mercedes, porque soy magistrado de Jalisco, estoy muy contento en mi función. Se acaban de ganar las elecciones. La voy a contestar como cuando le preguntan a un político si quiere ser presidente municipal de su pueblo y él dice que no, y en su corazón dice que sí. No sabemos qué vaya a pasar. La verdad es que es un tema muy complicado, Mercedes.
Bueno, esa es la pregunta que le hace la señora Vega, pero tiene aquí un par más. ¿Qué pasa si un ladrón está dentro de mi propiedad, jardín, y me amenaza y yo me defiendo? Él muere, ¿qué pasa conmigo? Pues creo que eso ya lo explico, ¿no?
Ya lo expliqué, pero qué bueno que lo pregunta, porque en México particularmente hasta las propias fiscalías se han equivocado. Detienen a la persona cuando la ley habla de que se presume que se actúa en legítima defensa. Y había por ahí otros rumores absurdos que decían, es que si lo privas de la vida y está en el jardín, mételo a la sala para que vean que murió dentro. No, no, no. El hecho de que esté dentro de tu propiedad o incluso en la barda, estás justificando que era un intruso, que no tenía nada que hacer en tu domicilio.
A ver, la segunda pregunta. ¿Se puede demandar a unos padres golpeadores, papá y la mamá? Es un monstruo. Las afectadas ya son adultas mayores. A ver, pero ¿eso fue cuando eran niñas? Porque pues no creo que si ya las adultas mayores, las hijas son adultas mayores, los papás tengan más fuerza que ellas en este momento, no lo sé.
Aunque así fuera, ajá, menores o mayores, ajá, hablamos de padres hijos, hay un delito de violencia familiar. Es delito oficioso y cualquiera. Si son menores, hasta un vecino puede denunciar a los padres, ¿eh? Si son mayores, ellas tendrán que ir, pero la ley dice que cuando son delitos oficiosos, cualquiera puede hacer la denuncia. Es una denuncia, no es una demanda, es una denuncia.
Cuando aparece muerta una persona, ¿en qué se diferencia que la fiscalía lo catalogue como delito o como feminicidio? ¿Qué es más grave de los dos? Pregunta el señor López.
Qué interesante pregunta, señor López. Muchas de las investigaciones que se hacen cuando una mujer muere es aplicar el protocolo de feminicidio, porque lógicamente se llevan o se integran mayores actos de investigación para saber si hay feminicidio. Si había un vínculo escolar, laboral, si había antecedentes de violencia familiar, si es tu cónyuge, por eso hablaba de que privar de la vida a una mujer por razón de género es feminicidio. ¿Qué se diferencia? En cada estado de la República, cada uno pone su categoría. Y por eso te ponía el claro ejemplo, mal ejemplo, de que quisieron legislar diciendo que si alguien muere arriba de un camión una mujer, era feminicidio. Y dije, no, eso no tiene nada que ver con feminicidio. Pero entonces tenemos que ceñirnos a ese catálogo, a ese código sustantivo de cada entidad, para que en cuanto se prive. Es más, hay otro tema más complejo. ¿Qué pasa cuando un hombre decide cambiarse el nombre? En lugar de ser Mario, ahora es María. Pero que genética, biológicamente, si le hace necropsia, pues él va a ser un hombre. ADN, epigenética, todo. ¿Hasta dónde? Porque la ley habla de privar de la vida a una mujer. Eso también se ha puesto en la mesa de discusión, Mercedes.
Saúl González, yo traigo un carro de plataforma y lo pidió para Tonalá y me secuestró. Me dijo que diera por la autopista hacia Tepatitlán, que yo vendía droga, que estaba con las cuatro. Me armé de valor y lo bajé a media autopista. Si lo hubiera matado, ¿qué pasaría? Bueno, no, lo leí tal cual, ¿eh? Está un poco sí, confuso.
Parece
ahí la redacción.
Él está privado de la libertad, él está defendiendo su integridad. Aquí no hay presunción de legítima defensa, pero sí puede haber legítima defensa. Lo que pasa, yo lo hago esto en la docencia, Mercedes, cuando hablo de legítima defensa, hablo de cuatro elementos. Eso no nos da el tiempo para explicarlo, pero hay legítima defensa putativa, legítima defensa, exceso de legítima defensa y presunción de legítima defensa. En el ejemplo que me está poniendo, si él lo mata, estaba privado de la libertad y posiblemente lo estaban, digo, no estamos midiendo hasta dónde le iban a hacer daño. Pero entonces estamos hablando de repeler una agresión y aquí, aunque le corresponda demostrar la legítima defensa, pero sí advierto que pueda haber esta.
Nos dicen, buenas tardes, ¿me puedo orientar cuánto tiempo dura un juicio sucesorio? Y me gustaría saber si es costoso, pues quiero vender mi casa. La casa, el avalúo fue de 3,5 millones. Perdón, mis hijos también aparecen, los tres con una parte del 30% cada uno. También debo hacer juicio por la parte que les corresponde a ellos, pues ellos están de acuerdo en ceder su parte para mí. Gracias, Eva. Pues yo creo que ahí lo podría consultar con el licenciado Rolando Gutiérrez Whitman también.
Sí, pero va a depender de la tabla de los honorarios de cada uno de los abogados y de las notarías. Hay que decir que una vez que no hay conflicto se puede llevar esto ante un notario y entonces también se agiliza mucho.
No, esto ya lo había leído. Una pregunta, hace 3 años quedé viuda, yo fui la segunda esposa, nos casamos por bienes separados, los hijos de mi esposo no me dejaron ni entrar a la casa que era de él, me comentan que dejó testamento y nadie lo ha visto, ¿cómo puedo saber si existe dicho testamento? Yo no quise tener problemas porque de por sí no me querían, ¿me informa por favor?
Lo mismo, que haga un juicio sucesorio intestamentario con su carácter de cónyuge supérstite. El juez estará obligado de mandar, va a enviar un oficio para saber si hay algún tipo de testamento. Y ahí se va a enterar.
Javier Navarro, ¿por qué hay muchos presos que todavía no tienen sentencia después de 10 años en la cárcel?
Esa es una responsabilidad de muchos, incluyo fiscalías, porque son demasiado 10 años ya. Yo pienso que hay que ver, hablar con defensoría, que también es responsabilidad de ellos, y no sé qué tanto, no tengo el dato, pues, pero sí eso sería un tema de responsabilidad incluso de esos funcionarios.
Agustín Barbosa, ¿cuáles son mis derechos como conductor si manejamos bien en el aeropuerto y nos paran para pedirnos documentos? Si me niego, ¿es un delito?
No es un delito y tampoco, en el aeropuerto, o sea, de ser un conductor, no tienen por qué pedirle documentación.
¿Hay feminicidio de una mujer cuando su agresora es otra mujer?
Completamente. La ley nada más dice quien prive de la vida a una mujer. No habla de hombres o de mujeres.
Mari, magistrado, ¿trabaja en los juzgados o en dónde trabaja? Tengo esa duda.
En el Supremo Tribunal de Justicia, en la sala 11ª, que está ahí en el centro, en Hidalgo. Ahí estamos a la orden siempre.
Bueno, aquí dice, magistrado, ¿dónde puedo consultar? Le agradezco, señora Vega.
Lo que pasa es que yo no puedo dar asesorías, pero por eso están esos espacios que tú tan gentilmente nos proporcionas para poderle apoyar.
Bueno, pues es lo que tengo en participación de nuestro radio escuchas. Ya igual para concluir, magistrado, si desea usted añadir algo, por
claro,
favor.
Claro que sí, es importante abrir estos micrófonos. Como yo lo comentaba, es cierto, de los valores fundamentales, el no dejar a un lado el tema de lo que ocurre sociológicamente hablando, y entender que los delitos contra la vida, por ejemplo, la ayuda o instigación al suicidio, que también de ese no hablamos, pero es una cuestión mínima todavía, pero también hay un delito que se llama ayuda o instigación al suicidio feminicida. Dice, no hablamos, pero cuando uno está insistiendo a su cónyuge mujer, ofendiéndola, al grado tal de que ella se quite la vida, que él diga, no, yo no hice nada, no, él pudo haber incidido de manera directa y casi ponerle una pistola cerca para que diga, pues de una vez, etcétera, ¿no? Eso se llama ayuda o instigación. Y eso es un delito nuevo, ¿eh? Hay muchas cosas que hay que ver, pero para mí lo más importante es la conciencia de la sociedad, Mercedes.
Magistrado, gracias y le mandamos un saludo muy afectuoso a don Juan Campos.
Ah, mi padre.
Que espero que nos esté escuchando por ahí.
Seguramente sí, Mercedes. Muchas gracias.
Magistrado Damián Campos García, agradecida como siempre con su valiosa presencia. Muy
gracias
amable.
Gracias a ti, Mercedes. Buena tarde para todos.
Y a usted por su confianza y su escucha a este espacio. Hasta el próximo martes en una emisión más de Con la Ley en la Mano.